ha reaccionado la controversia que ha generado son dos temas, ¿no? Eso es porque tenemos dos temas aquí. El primero, los 52 generales que fueron sacados por el gobierno de Gustavo Petro para conformar la nueva cúpula militar. Digamos que es el revolcón más grande que se ha dado en el generalato en la historia reciente del país. Dice, pues, lo que dice el gobierno de Petro es que quiere una tropa libre de corrupción y ha hecho un barrido tremendo, Jesús.
Sí, ese es un tema. Y el otro es una advertencia que ha hecho el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter, donde aseguró, y abro comillas, que la comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Esto lo dijo el presidente a través de su Twitter en el fin de semana. Así que tenemos estos dos elementos para analizar con el siguiente invitado.
Sí, por eso queremos indagar qué opina de estos dos temas la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORI, por eso estamos en comunicación con el coronel en retiro, John Marulanda. Coronel en retiro Marulanda, bienvenido a RCN Mundo.
Gracias, Carla, Jesús, muy buenos días, gracias por el espacio.
Bueno, primero, son los dos temas que le planteábamos inicialmente, es cómo han visto ustedes este barrido que han hecho, que podríamos decir que es el revolcón más grande que han hecho en la historia reciente en el generalato en el país. Más unos 50 generales han salido de las diferentes fuerzas armadas de las instituciones. ¿Cómo han tomado ustedes este barrido?
Pues mire, lo hemos analizado en ACORE con mucho cerebro. Si bien es una barrida inusual a la jerarquía militar, la realidad es que encontramos que un alto porcentaje de todos estos oficiales está vinculado de una u otra manera a investigaciones penales, administrativas o disciplinarias. Y como el mismo presidente lo dijo, no se pueden hacer estos movimientos sin que no haya ahí algo de impunidad, algo que no sea correcto. Entonces tenemos pues 52 generales, como ustedes lo dicen, que salieron y pasaron a la reserva. Sobre eso hay que siempre argumentar que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares y sus decisiones son órdenes.
Doctor John Marulanda, ¿a usted le preocupa que esta nueva cúpula no tenga la experiencia suficiente que quizás algunos de los que salieron sí la tenían?
No, para nada. Ahí se aplica el viejo proverbio que aprendimos desde la escuela, y es que el que no sabe, aprende. De modo que las tareas delicadas como son la inteligencia, que no sea la inteligencia táctica, que eso se mueve día a día en las diferentes organizaciones militares, sino la inteligencia que va más allá de la táctica, el conocimiento que se tiene de las redes internacionales del narcotráfico o crimen organizado transnacional, no solo del narcotráfico, sino de la minería, pues todo esto tiene ahí gente nueva, gente fresca, que viene a darle un nuevo aire a la situación que se está viviendo en las Fuerzas Armadas y de Policía.
Ahora, el segundo tema parece ser mucho más profundo y quizás mucho más delicado, porque es una orden que, no sé, puede tener una acusación implícita, ¿verdad? Si se cometen masacres en sus jurisdicciones, va una anotación a la hoja de vida y, o en últimas, puede resultar el militar o el policía encartado, casi que es una especie de acusación. Si se llega a cometer esa masacre, es culpa suya. Ese puede ser un cambio doctrinal de hondo calado, quizás como no se había visto en la historia de las fuerzas militares y de policía, con unos militares que entonces ahora van a ver que cualquier acción que se presente en su jurisdicción será inmediatamente castigada. Con el paso de las horas, ¿cómo han analizado esa instrucción o esa orden de quien dice usted es el presidente de la República en su condición del comandante general de las fuerzas militares, del máximo comandante de las fuerzas militares?
Pues mire, el caso de la anotación en la hoja de vida de los oficiales en cuya jurisdicción se acometa cualquiera de estos hechos que él puso en el chat o en el Twitter, pues nos generó preocupación, porque es que se está saltando, se está pasando por alto la presunción de inocencia y no se está aclarando que eso se hará previa investigación. larga o pequeña en uno o en otro sentido. Eso nos preocupa mucho y, por supuesto, creemos que el presidente debe entender que a ese trino de él le faltó una línea más diciendo previa investigación. Sin ese trino es muy difícil entender qué es lo que quiere el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía. De modo que en eso estamos nosotros analizando qué consecuencias trae eso. Recuerde usted que desde el año 58 el presidente Lleras Camargo en el Teatro Patria declaró muy claramente que los militares no deben incursionar en política. Y esto que estamos viendo en ese trino del comandante supremo de las fuerzas militares y de policía es darle una incursión política a los militares en su jurisdicción. Y es responsabilizarlos a ellos por todo lo que suceda de malo en sus jurisdicciones. Recuerde usted también que quienes están cometiendo estas violaciones, estas masacres y estos asesinatos y sicariatos no son hombres de la fuerza pública. Son gente al margen de la ley de las diferentes organizaciones narcoterroristas que están operando en Colombia desde hace 60 años, ahora alimentadas por el dinero ilícito del narcotráfico y la minería ilegal. Ahí está el ELN, están las FARC, está el Cartel del Golfo, etcétera. Entonces, eso nos plantea a nosotros serias inquietudes al respecto.
Doctor Marulanda, y es que hablando del ELN, ese es nuestro tema del día hoy. Precisamente lo que se conoció en las últimas horas, ese comunicado donde ellos se adjudican ese secuestro de los soldados en Arauca, pero en línea contradictoria o en contravía, están tratando de avanzar en restablecer los diálogos con el gobierno desde Cuba. Hay una contradicción entre las acciones del ELN y queremos preguntarle a usted una reacción al respecto.
Pues siempre se ha dicho que el ELN es una organización federal y entendemos que el COSE no tiene el control absoluto y total de las diferentes facciones o cuadrillas que operan en diferentes áreas del país. Sin embargo, le recuerdo a usted que ellos una vez anunció la iniciación de diálogos con la estructura, soltaron o liberaron a 9 rehenes que tenían, ahora civiles. Ahora acaban de secuestrar a 2 soldados profesionales que iban rumbo a su unidad en Tame. Entonces la pregunta sigue sobre el terreno. ¿Sí es, como dicen algunos senadores, una estructura firme, sólida, coherente, o es una estructura federal con diferentes frentes en diferentes partes del país haciendo de lo suyo?
Le agradecemos a John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE, por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Buen día para usted, señor John Marulanda.
Buen día para ustedes, muchas gracias.
Bueno, aquí lo que nos está diciendo el coronel en retiro, John Marulanda, ACORE, al final, para hablar de lo del ELN, que insiste en esa estructura más complicada del ELN, mientras que minutos antes, o hace unos minutos, escuchamos a Iván Cepeda diciendo que eso no estaba aprobado, que eso no era, que sí, no tenía ninguna evidencia de eso.
Sí, digamos que son dos miradas, los militares lo ven desde un punto de vista y el gobierno cree que van a conversar con un grupo homogéneo, con un grupo compacto, y la realidad no parece ser de esa manera. Sin embargo, pues, si el senador que ha estado tan cerca de estos acercamientos lo dice, debe ser porque tiene argumentos claros para creer que está negociando con la cúpula del ELN y con un mando unificado que eventualmente va a retomar lo que quedó en punta hace 4 años. Hay que ver en el transcurso de los acontecimientos cómo se va dando la demostración de si hay esa estructura compacta o si por el contrario son mandos dispersos que terminan haciendo por su cuenta y por su lado lo que les parece.
A ver, yo creo que hay varias cosas para decir. Esas declaraciones de Petro lo que demuestran es que tiene un triple estándar, un triple rasero. Juzga evadiendo, ocultando, omitiendo la presunción de inocencia a los militares y policías, a los que les van a dañar la carrera solamente con que se abran unas investigaciones o ocurran unos hechos que ellos no van a poder controlar. tiene un criterio completamente distinto con sus embajadores y sus funcionarios. Sabemos que hay 4 que tienen investigaciones, juicios abiertos por delitos que van desde los peores actos de corrupción hasta el narcotráfico, y que tienen además ministros que fueron en su momento destituidos. Por ejemplo, en su alcaldía, a la señora Corcho, que hoy es ministra de Salud, la destituyeron, pero no es la única funcionaria, hay más en las mismas circunstancias y condiciones. Así que su criterio en relación con sus funcionarios es muy distinto al de lo que tiene en relación con los militares y los policías. Pero además es que a él mismo se le olvidan sus responsabilidades. Si el criterio que se hubiera usado con Petro es el que pretende aplicarle a los militares y los policías, no hubiera podido ser ni siquiera concejal, porque hizo parte de una organización que cometió terribles crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De manera que es evidente que aquí hay un parámetro de conducta distinto para medir a unos y otros. Pero además tiene un efecto terrible en relación con el comportamiento de los militares y los policías, que preferirán de alguna manera no ir al combate de manera permanente, con el miedo de que efectivamente al final sus conductas terminen siendo juzgadas, no en el marco de un proceso judicial, ni siquiera en un proceso disciplinario, sino simplemente por unos resultados que, repito, ellos no pueden controlar. A mí me parece que eso hace muchísimo daño. Y yo quiero hacer un comentario muy rápido sobre el tema del ELN. Me parece que se equivocan, sobre todo Velázquez e Iván Cepeda, cuando sostiene que el fortalecimiento del ELN se debió a los 4 años del gobierno de Duque. No es cierto. Se fortalecieron en el ELN primero con el alto al fuego de Santos, porque el alto al fuego beneficia evidentemente al grupo que lo pacta, tiene la garantía de que la fuerza pública no lo va a perseguir y él puede, ese grupo, mientras tanto seguir delinquiendo impunemente. Se fortaleció porque el ELN se volcó al narcotráfico, y es algo sobre lo que no se quiere hablar, pero es cierto. Durante unos años el ELN tuvo ciertas resistencias, era reticente a volcarse al negocio del narcotráfico, ya no, está totalmente volcado al narcotráfico, es uno más en el negocio, y además se fortaleció porque el Comando Central todo se puso a salvo de la acción de la fuerza pública en Cuba y Venezuela, y a pesar de la presión del gobierno de Duque para que desde Cuba devolvieran a los miembros del secretariado que eran responsables del crimen de la Escuela General Santander, no lo consiguió. Echarle la culpa a Duque de ese fortalecimiento me parece claramente injusto.
A ver, hay dos cosas sobre la cúpula y las barridas que suele haber en esos relevos, en esos cambios de comandantes. En efecto, siempre se cometen injusticias porque hay oficiales que son muy capacitados, pero que son menos antiguos que la cúpula nueva, o tienen un rango inferior. Entonces, pues ni modo de mantenerlos, porque si no tocaría nombrar los comandantes y se alteraría por completo toda la estructura de la cúpula. Entonces, ahí sí, pues es muy difícil mantenerlos a todos. En cuanto al trino de Petro, saben que hay una cosa, a mí no me parece malo lo que dice el trino. Lo que me parece malo es que lo diga en público. Que el presidente reúna a la cúpula, a los generales, a los coroneles, y les diga si en sus jurisdicciones pasan estas y estas cosas, eso puede afectar sus... Me parece normal. Pero que lo diga en público, yo creo que eso sí es una cosa que por lo menos es innecesaria. ¿Para qué echarlos al agua y decirles ahí? Porque pues eso podría verse como un gesto de autoridad, pero también pueden interpretarlos alguno, como en efecto lo han hecho, como un gesto de intimidación hacia los comandantes.
No tengo ninguna duda que el trino del presidente Gustavo Petro fue para intimidar a las fuerzas militares. La verdad es que hay una presunción de culpabilidad que es contraria a la Constitución, y es que se asume que si hay una masacre en su jurisdicción, se anotará en su hoja de vida. Y si la masacre ha sido cometida por el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo, ¿no son ellos los responsables? No, aquí los responsables son los militares que supuestamente fueron permisivos en la comisión de este delito execrable que es una masacre. Esto realmente va a afectar penosamente la doctrina militar y naturalmente va a intimidar a los militares que realmente van a sentir que su comandante en jefe realmente no los está respaldando, sino los está amenazando. A mí me preocupa, y que lo hubiera hecho en Twitter quiere decir que lo hizo público. O sea, realmente no fue una advertencia que se hubiera podido hacer dentro de los cuarteles como comandante jefe, no, lo hizo en Twitter para que el mundo entero lo supiera. A mí personalmente me preocupa mucho esta situación.